Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en La Habana, Jorge Olivera, y en España está Michelle Suárez, uno de nuestros periodistas invitados para la tertulia de hoy. Por acá el saludo a Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, muchísimas gracias a los que están en sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9, por supuesto, a través de las ondas de Radio Martí. Onda corta y onda media. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, también por la onda corta y por la onda media. Y recuerden que aquellos, sobre todo, que están en la región oriental del país, nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol 1260 AM. Rieguen la bola, que a través de la 1260 AM también están las noticias como son. Y por supuesto, también hay un noticiero resumen a esa hora. Todo a través de Radio Caracol, Radio Martí por Radio Caracol. Muy bien, dicho esto, saludamos por supuesto a Mike, a Johnny, y en solamente minutos ya vamos a estar con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos discutiendo las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues dice el gobierno cubano que los médicos que están en África no tienen peligro de contraer el ébola. Eso al menos es lo que está diciendo o lo que están diciendo las autoridades cubanas. También hoy durante el programa, yo creo que va a ser un programa un tanto especial, un programa que quizás se va a diferenciar un poco de los demás, porque tenemos en él a Juan Carlos Tejedor. Juan Carlos Tejedor, quizás así muchos cubanos dicen, Juan Carlos Tejedor, sí, Juan Carlos Tejedor, el locutor de la televisión cubana que presentaba Al Cierre. Aquellos que se quedaban despiertos a las 11, las 12, un poquitico más a veces, pues se acuerdan a aquella imagen, esa voz que les presentaba Al Cierre, las noticias Al Cierre de la televisión cubana. Juan Carlos Tejedor está hoy con nosotros en los estudios de Radio Martí de este programa Las Noticias Como Son.
¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenidos, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ustedes y, por supuesto, a toda la audiencia de la emisora. Bueno, estoy contentísimo de estar con ustedes aquí, de compartir este espacio informativo, y para mí es un placer realmente...
Para nosotros también, ¿no?
Nosotros también, seguro que sí.
Y ya a los oyentes que mantengan la sintonía, que más adelante estaremos conversando con él
sí,
mucho
señor,
más.
Sí, señor. Bueno, ¿y usted hoy con qué cierra?
Vamos a cerrar. Bueno, han editado un disco para promover la conservación del Amazonas. Interesante la nota con la cual cerramos el programa.
Música para conservar el Amazonas.
Ya escuchará usted y los oyentes al cierre del programa.
Imagino que es música un poco mojada, ¿no?
Un poco húmeda, ¿no? Al contrario.
Bueno, yo voy a comenzar con algo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención. No tanto la noticia, porque también tiene sonido. Señoras y señores, ¿verdad que los investigadores hacen de todo? Señoras y señores, vuelvo a decir, resulta que hay un micrófono que se lo han puesto a las tortugas y ahora resulta que las tortugas hablan. Muy bien, dice la información, como si fueran espías, los científicos les pusieron micrófonos bajo el agua y grabaron sus conversaciones. Y sus grabaciones han revelado que en la temporada de anidación, las tortugas de río en Brasil aparentemente intercambian información de forma vocal y se comunican entre ellas usando al menos 6 sonidos diferentes, entre los que se incluyen charlas entre las hembras y sus crías. O sea, ¿cómo un científico va a saber lo que dice una tortuga? Yo después les voy a decir cómo hablan las tortugas. Según los investigadores, este es el primer registro de cuidado maternal entre las tortugas, que además muestra lo vulnerables que son al efecto de la polución sonora. Los resultados de este estudio, publicados en la revista especializada Hipertología, incluyen grabaciones de la extraña conversación de tortugas y revelan que los animales llevan vidas sociales mucho más complejas de lo que se creía. Y yo les voy a poner una conversación entre tortugas.
¿Ah, sí?
A ver si ustedes entienden algo.
A ver.
Uf. May Vázquez, ¿qué dijo la última tortuga? Que le, yo no entendí, yo la primera sí la entendí. Ah, dice May Vázquez que la tortuga está enojada, que eso él lo conoce y que esa, ese sonido es cuando la tortuga está enojada.
Hay una que gritaba, déjenme vivir.
Déjenme vivir,
claro,
no me graben.
No me graben. Primero usted trajo una nota que hablaba de plantas con micrófono.
Y ahora tortugas.
Y ahora las tortugas, ¿qué viene después?
Las piedras con micrófono. Aquí van a hablar hasta las piedras en este programa en cualquier momento.
Bueno, saludamos a Jorge Olivera en La Habana. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, con mucho calor acá por La Habana y como siempre enviándoles un saludo a ustedes dos, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radio oyentes. Y pues esta conversación de las tortugas, bueno, es nada nuevo. Es lógico que los animales tengan su propio lenguaje y así lo vemos, de acuerdo a los ladridos, a la intensidad de los ladridos, en el caso de los perros, la cantidad que emiten en algún momento y se infieren estas cosas. Es decir, que todo ser viviente, sobre todo estos animales y toda la comunidad animal, pues tiene su propio lenguaje. Ahora, me gustaría saber que, cómo se llamaría el idioma de las tortugas.
Bueno, el tortugol, ¿no? Para hablar del español.
No, pero tortugol. Eso no es fútbol tampoco. Tortugueando.
Bueno, Michel Suárez, saludo. Yo creo que usted sí entendió lo que dijo la última tortuga.
¿Usted cree?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, yo tampoco lo he entendido y créeme que lo mejor sería que no lo entendiéramos. Usted se imagina si pudiésemos saber lo que dicen todos los animales, ¿no? Porque por lo menos a los seres humanos nos mandamos a callar o la gente se calla por sí solo, pero los gatos actúan, por ejemplo, total irresponsablemente, ¿no? No hay quien los calle.
Sí,
sería
sí.
Terrible escuchar tantas voces y tantas conversaciones.
Sin duda, y en el siglo XXI más. Vamos a la pausa, volvemos con otras informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, acá en los estudios, en La Habana, Jorge Olivera, en Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, la primera nota de hoy la dedicamos a los médicos cubanos en África, dice el titular, están bien, pero vamos a escucharla en la voz de nuestro invitado, de Juan Carlos. Esto no es el noticiero al cierre de la televisión cubana.
Además, Juan Carlos viene con una trayectoria de haber trabajado en la radio cubana, de haber trabajado en la televisión cubana. Y bueno, pues si hoy está invitado en este programa, pues nada, que trabaje aunque no le paguemos. Que lea un poco de algo.
Perfecto,
de noticias.
Sí, adelante, Juan Carlos.
Vamos con la primera.
Bueno, la primera información dice que las autoridades sanitarias cubanas aseguraron que los médicos locales que se encuentran en países africanos donde se expande el virus del ébola se encuentran bien y que recibieron la preparación necesaria para protegerse de esa enfermedad. Aun cuando la disposición es que los trabajadores de la salud cubanos no estén en contacto con los enfermos, no se descuidan las medidas de seguridad y prevención, aseguraron al diario oficial Granma dos médicos que son además funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Los colaboradores cubanos que se encuentran en los países afectados se encuentran bien y han recibido la preparación necesaria y abundantes medios de protección en el caso del personal de salud. Esto lo dijo Niurka Molina Águila, que es especialista y jefa del Departamento de Control Sanitario Internacional de Cuba. De acuerdo con estadísticas oficiales divulgadas por Molina y por Jorge Delgado Bustillo, vicedirector de la Unidad de Colaboración Médica del Ministerio de Salud Pública cubano, unos 60 colaboradores de Cuba prestan servicio en regiones involucradas en la epidemia, específicamente en Guinea-Conakry, Sierra Leona y Nigeria. De estos, 39 son médicos y personal paramédico. En total, Cuba mantiene alrededor de 25.000 médicos como colaboradores en diversas regiones. Reportes internacionales publicados este mes indican que el brote de ébola en el 2014 es el mayor en la historia de esta cepa. Afectó inicialmente a Guinea-Conakry y después se expandió a Sierra Leona, Liberia y Nigeria. Y se reportan hasta hoy unas 1.000 muertes.
Muy bien, esa es la primera nota de apertura del programa. Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, realmente el gobierno cubano otra vez va a tratar de minimizar la importancia de este flagelo que se ha apoderado de una manera realmente asombrosa y peligrosa del continente africano y que ha afectado a personas que se encontraban de otros países que se encontraban prestando servicios humanitarios. Es decir, que lo más sensato es tratar, en el caso cubano, de sacar el personal de ahí, porque realmente yo considero que no están todas las garantías de que alguno de los médicos o los llamados colaboradores vayan a protegerse o vayan a evitar el contagio de esta terrible enfermedad para la cual no hay antídotos, según he podido leer en la internet. Es decir que esto, solamente con una persona con la capacidad de contagio de estas cepas del ébola, realmente la entrada a Cuba de esto complicaría aún más la terrible situación higiénico-epidemiológica que existe en todo el país, fundamentalmente en la capital. Basta dar un repaso para enterarse del aumento de los casos de dengue, de cólera, enfermedades que estaban proscritas hace bastante tiempo, que eso va a la medida de la situación sanitaria del país. Es decir, que un desatino o algo que se escape, que pueda entrar, que pueda burlar la cuarentena que deberían estar estas personas que vienen de África, los cubanos, pues esto complicaría en extremo la situación acá adentro y podría ser fatal realmente. Ojalá, lamentablemente, el gobierno cubano, en Cuba no existe libertad de expresión, como se sabe, y estos temas realmente pasan a un desapercibido, inadvertido en la prensa oficial, pero hay que estar atentos, sobre todo a personas que tengan acceso a internet, para estar alertas ante cualquier aviso o alarma de casos de ébola aquí dentro de Cuba.
Pero sobre todo, yo creo que estamos en presencia, y ya con esto paso a Michelle, estamos en presencia del mismo triunfalismo de la prensa cubana habitual. Es decir, en Cuba no sucede nada. Al personal médico que el gobierno cubano tiene en África no le sucede nada. Si hay una enfermedad, ataca a cualquiera, excepto a los cubanos que el gobierno cubano envió a trabajar en algún lugar. Es decir, es el triunfalismo, en el mundo sucede todo. A cualquier país, y sobre todo si es un país desarrollado, le puede suceder cualquier cosa. A nosotros aquí no nos sucede nada. Hubiera sido mucho más interesante una nota explicando cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando, tomar algunas cuestiones profilácticas, como decía Jorge Olivera, retirar personal, dejar un personal mínimo, o sea, acciones como tal y no el triunfalismo de que no pasa nada en Cuba.
Pero eso es característico del gobierno cubano. Siempre. Yo creo que hace importante esta nota para mí, que el gobierno cubano le diga a la población de que no hay ninguna persona que tenga en estos momentos ébola, y eso tranquiliza a la población. Y segundo, de que llame a que se incrementen las medidas sanitarias, sobre todo la importancia de la higiene, tratándose de Cuba y la situación que hay. Michelle.
Bueno, hay que partir de que la mentira es política de Estado en Cuba y que cualquier dato que ofrezca el gobierno cubano hay que mirarlo con lupa, ¿no? Este mismo fin de semana han dicho que solamente ha habido dos nuevos casos de la fiebre de chikungunya, así que eso, cualquiera que nos esté oyendo o incluso leyendo el propio periódico Granma sabe que no es así. Cualquiera que esté ahí en la calle y de frente a la situación que tienen los hospitales con esa fiebre y con otros virus más. Así que la información de que no hay peligro, de que no hay ningún caso de ébola todavía, o sobre el personal cubano en el exterior, no debemos creerla, sino ponerla en cuarentena, nunca mejor dicho. También hay otro detalle que llama poderosamente la atención, y es que dice el Ministerio de Salud Pública que los 39 colaboradores médicos que están en esos países no mantienen contactos con enfermos. Bueno, yo me pregunto, ¿para qué entonces están allí si realmente no están colaborando en la solución de las personas afectadas en algunos de estos países? En este caso, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, con lo que ha dicho Jorge Olivera, de que hay que retirar la misión médica. Yo, sabiendo las condiciones en las que se mueven los médicos cubanos al exterior, que no son como el resto de voluntarios de otras partes del mundo, que, como dice la palabra, voluntariamente se alistan y se van a cooperar Algunos son religiosos, otros son médicos y de muchas otras especialidades. Van a estos países a cooperar, a enfrentarse directamente con el peligro, pero como parte de una decisión personal. Yo lo que creo que sí debería preguntársela a estos médicos si quieren permanecer allí. Pero en medio de la situación que están viviendo estos países africanos, si toda la comunidad internacional retira sus misiones médicas, entonces, bueno, se les está abandonando prácticamente a su suerte. Eso merece otro tipo de enfoque, pero reitero, en el caso cubano está la peculiaridad de que debería preguntársele a estos médicos y enfermeras si quieren estar allí y no obligados por el Estado como podrían estar. Yo también pienso que los llamados que se han hecho desde la prensa oficial en relación con la higiene deberían estar enfocados hacia el propio gobierno. Los mayores problemas que tiene el país en cuanto a la higiene, en cuanto al estado epidemiológico en general, provienen de la desidia de las instituciones estatales y con todos los vertederos públicos, las charcas, las zanjas. Es decir, pedirle al cubano de hoy que extreme las medidas higiénicas me parece bien que se haga, pero es el gobierno el que tendría que intervenir para solucionar los problemas que tienen los pueblos y ciudades de Cuba, que son muchas veces los que originan este tipo de focos en el país, como en el caso del dengue, del cólera y de muchas otras enfermedades cuyos nombres incluso se desconocen.
Tenemos que hablar de la situación que hay en Cuba, la reunión, el encuentro este, el diálogo que sigue entre el gobierno y las FARC. ¿Y por qué? Bueno, porque tanto las autoridades colombianas como los rebeldes que participaron en esa tan temible situación por tantos años se siguen reuniendo en La Habana y han agradecido a las víctimas del conflicto armado su participación en las negociaciones de paz. En un comunicado conjunto emitido, agradecieron su asistencia el sábado a las pláticas y también en especial por haber compartido, dijeron ellos, con nosotros sus testimonios, opiniones y propuestas que fueron expresados con mucho valor y franqueza. El primer grupo de 12 personas de 5 delegaciones en total que viajarán a La Habana en las próximas semanas expuso la víspera testimonios sobre crímenes perpetrados contra ellas o familiares por la FARC, el gobierno y grupos paramilitares. Según el texto, el gobierno y la FARC, estos serán un insumo fundamental junto con más de 3.000 testimonios y propuestas recogidos en los foros sobre víctimas y los más de 5.000. Hay más de 5.000 propuestas, qué interesante en todo esto, ¿no? Que dice la nota, que nos han llegado a la mesa para la construcción de acuerdo en el punto 5. Quiere decir que esto, como dijo ya un guerrillero, no, esto va a pasarse del 2014.
Fácil, fácil.
Supera el año.
Jorge Olivera, su comentario.
Sí, obviamente, hablando de un buen cubano y en términos beisboleros, pique se extiende. Uh-huh. Es lamentable que todavía, no, para el 2014, no se vislumbre un acuerdo definitivo entre ambas partes sobre un conflicto armado que ya ha dejado bastantes muertos y bastante luto ha arrojado a la familia colombiana. Yo espero que más temprano que tarde, digamos, por el año próximo, puedan concretarse algo por el bien de ese pueblo vecino, de ese gobierno. Bueno, se ha apostado por el diálogo. Yo creo que Santos, una de las premisas en la lidia presidencial fue conservar este espacio de diálogo, pero definitivamente es hora de que se lleguen a conclusiones concretas. Y yo creo que se debe forzar la agenda del gobierno a que definitivamente se desarme esta narcoguerrilla y el pueblo de Colombia pueda retornar a vivir en una verdadera paz. Y una verdadera democracia.
Seguro que sí. No, de todas maneras, solamente decir que esto es unas conversaciones porque los puntos son demasiados, desde cuestión de propiedades de tierra, de territorios ocupados, hasta deseos políticos que ellos quieren tener después, representación política en el gobierno. Es un tema sumamente complicado.
Pero, Amado, casi más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sí, señor. Esto no se puede resolver en 3 meses.
Michelle Suárez.
Bueno, todo esto yo creo que también tiene una lectura cubana, ¿no? Y por eso hay que analizarlo detenidamente, porque aquí evidentemente se trata de finalizar con un conflicto muy largo, ¿no? En el que ambas partes parecen estar decididas a hacer cesiones, y entonces, bueno, en este tipo de procesos siempre hay polémicas a todo su alrededor. Yo creo que la opinión de las víctimas es muy importante, es importante que se les escuche, que se oiga su dolor, que hagan sus propuestas, que pidan memoria que pidan memoria histórica, que no se olvide lo que ha pasado, que haya reparación, todo eso es muy importante, aunque ni en el caso de Colombia ni en ningún otro las víctimas pueden tener la última palabra sobre lo que se hace. Yo creo que por razones obvias, ¿no? En un juicio no es la víctima la que dicta la sentencia, sino hay un tribunal imparcial que con la mayor frialdad del mundo es la que tiene que adoptar las últimas decisiones. Eso le corresponde al Estado, en este caso al Estado colombiano, a la justicia, a la sociedad civil de ese país, tomar decisiones que incluso podrían ser dolorosas para algunas de las partes, porque aquí vamos a ver guerrilleros narcoterroristas que saldrán en libertad a la calle, otros con delitos de lesa humanidad afortunadamente no, pero sí terminar con el conflicto va a llevar a cesión por ambas partes, a importantes cesiones por ambas partes. Y también es evidente lo que ya ustedes comentaban, del propósito ahora es extender lo más que se pueda la negociación. Primero estaban apurados por terminarla ante la posibilidad de que Santos no resultase reelegido en las recientes elecciones de Colombia, pero ahora bueno tienen otros 4 años para continuar alargando lo que tiene que ver con su enfrentamiento a la justicia, porque algunos de ellos sí tendrán que dar cuenta ante la justicia, sin olvidar un detalle, que mucha de esta gente vive del narcotráfico, mucha de esta gente se ha hecho rico gracias al narcotráfico, y renunciar a ese importante ingreso quizás sea incluso un mayor problema para algunos de esos narcoterroristas que incluso ir a la cárcel.
Bueno, en un vuelo que lo llevó de Corea a Roma, el Papa Francisco se pronunció sobre las acciones militares desplegadas en Irak para detener el genocidio de las minorías por parte de los extremistas del Estado Islámico y aseguró que es lícito, dijo así, es lícito detener a un injusto agresor. El Papa recordó que junto a los cristianos y los mártires, si hay muchos mártires, dijo el Papa, también están sufriendo muchos hombres y mujeres de otras minorías religiosas y no todas cristianas, y todos son iguales ante Dios. Detener el agresor injusto es un derecho que la humanidad tiene, pero también es un derecho que tiene el agresor de ser detenido para que no haga el mal. El Papa Francisco agregó que él y sus asesores contemplan si él debe visitar el norte de Irak para mostrar su solidaridad con los cristianos perseguidos, pero que no han tomado una decisión por ahora. El Papa confirmó que vendrá a Estados Unidos en septiembre del 2015, estará en Filadelfia y que también posiblemente visite el Congreso de Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, y que va a incluir una escala en México.
Sí, sí. Bueno, pues Jorge Olivera, un minuto que no para usted.
Bueno, realmente muy buenas, bienvenidas a las palabras del Papa allá en por Irak, en una zona realmente conflictiva, y que hay que evitar el desmembramiento de la nación persa, porque eso complicaría el escenario geopolítico regional. Y yo espero que sí, que no hay otra manera de combatir al agresor que con las armas. Desafortunadamente es así, y espero que bueno, que pronto más también se logre ahí por lo menos calmar la situación en beneficio de toda esa área realmente que tiene bastantes años de grandes conflictos.
Michel Suárez.
Bueno, yo estuve leyendo la transcripción de la conferencia de prensa del Papa a bordo del avión papal y no creo que llegase tan lejos como asegura esta agencia de noticias. Dice que hay que detener al injusto agresor, pero que está en contra de los bombardeos. Y esto realmente me parece bastante ingenuo por parte del Papa, me parece demasiada corrección política por parte del Papa, porque aquí de lo que se está hablando es de bombardear o de dejar que el Estado Islámico, los terroristas estos que son peores que Al-Qaeda, acaben con todo lo que van encontrando a su paso, ahorcando niños, matando mujeres que no quieren sumarse al Islam y poniendo en peligro prácticamente toda esa región, y se dice ya que incluso peor que Al-Qaeda. Entonces, bueno, el Papa no sé si debe decir o no que hay que bombardear allí, claro. Pero lo cierto es que yo no veo otra solución de momento.
Muchísimas gracias, Jorge Olivera. También a ti, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con una entrevista a fondo con Juan Carlos Tejedor, el presentador de la televisión cubana que se encuentra hoy aquí en nuestros estudios.